Informativo Más Voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a este tiempo para la información en análisis que comenzamos con los titulares de hoy. En el Estado español, en Madrid, el activista pacifista Alberto ingresará en la cárcel el próximo sábado 7 de diciembre. Desde el franquismo, ningún activista vecinal pacífico había sido condenado a prisión. Estaremos en conversación con el abogado de Alberto, Herranch Ibarrondo. Además, Arabia Saudí está enviando criminales y terroristas condenados a luchar en Siria. Y en México comenzó la novena edición de la caravana de madres centroamericanas en busca de sus hijos migrantes desaparecidos. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias, libres y sociales que un día más entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet. masvoces.org.
Alberto somos todos, Alberto somos todos, Alberto somos todos, Alberto somos todos.
Pues si nada ni nadie lo remedia, parece que un activista vecinal, pacífico y pacifista, va a ingresar en la cárcel, además gravemente enfermo. El día 28 de septiembre, convocado por la Coordinadora 25S y el apoyo de más de un centenar de colectivos sociales, se celebró en Madrid con notable éxito la convocatoria Jaque al Rey, una manifestación, una concentración enmarcada en un proceso de lucha democrática por la abolición de la monarquía y el derecho de la ciudadanía a decidir sobre el tipo de régimen que quiere. Dos días después, el 30 de septiembre, le llegó a Alberto, un activista vecinal, pacifista, una notificación de la Audiencia Provincial de Madrid en la que se le comunicaba que tendría que pasar un año en prisión por su participación en la lucha contra la instalación de parquímetros en su barrio en el año 2006. Ahora llega la confirmación de que si nada ni nadie lo remedia, el sábado 7 de diciembre deberá ingresar en prisión. Nadie que haya colaborado en luchas vecinales desde el franquismo ha ido a la cárcel, y menos por penas de un año. Se trata de un intento del régimen de reprimir la lucha pacífica del pueblo, pero además con el agravante de que Alberto sufre problemas de salud graves. En el año 2006 sufrió un ictus, por eso tiene mitad del cuerpo paralizado, y la situación ha empeorado mucho, ya que el pasado 10 de noviembre sufrió un tromboembolismo pulmonar por el que estuvo ingresado en la UCI y del que todavía se está recuperando. Los colectivos sociales y personas amigas consideran que Alberto no merece esa condena y que su encarcelamiento sería una forma de condenarlo a muerte. Por eso exigen que se suspenda la orden de entrada en prisión. Nuestro compañero Javier Robles, de Radio Enlace, emisora comunitaria de Madrid, nos ofrece la entrevista con Herranch Ibarrondo, abogado de Alberto, quien confirma que la justicia mantiene de momento esa fecha del sábado 7 de diciembre para la entrada en prisión de un activista pacífico y gravemente enfermo.
Sí, efectivamente, nos dieron 10 días para ingreso voluntario en prisión, lo que pasa que dos días antes de recoger esa notificación lo que hicimos fue presentar un escrito diciendo que suspendiese su ingreso en prisión por motivos de salud. Hay un artículo en el Código Penal, que es el 80.4, que te dice que puedes pedir la suspensión del ingreso en prisión siempre que haya una enfermedad grave e incurable, que es precisamente lo que le pasa a Alberto. Alberto, ya sabéis que sufrió un ictus en el año 2006... pues tiene paralizada la mitad del cuerpo y luego hace recientemente ha vuelto a tener una recaída en la enfermedad y ha estado ingresado en la unidad de cuidados intensivos y ha salido recientemente. Sí. Entonces, lo que sale, tenemos un informe médico de un especialista en el que dice que efectivamente es una enfermedad incurable y que evidentemente si ingresa en prisión pues hay un riesgo para su vida.
Claro, es que si sufriera, nos lo decían compañeros de Alberto estas dos semanas atrás, que si sufre un nuevo tromboembolismo pulmonar como el que sufrió el pasado día 10, que habría posibilidades de que ya, vamos, un 50% de posibilidades de que no lo superara en una prisión.
Eso es, o sea, estamos hablando que no es una nimiedad, ni es una... Quiero decir, es que es algo objetivo y evidente. Entonces, Bueno, lo que hicimos fue el día que recogimos la notificación, pedimos hablar con su señoría, nos recibió dos días después y bueno, lo que nos dijo es que él no iba a suspender el ingreso en prisión, que para nosotros, respetado todas las opiniones, hubiese sido lo más lógico y desde un punto de vista jurídico lo más garantista, incluso objetivo. Simplemente es, oiga, ustedes están solicitando la suspensión porque tiene una enfermedad, hasta que verifiquemos si efectivamente esa enfermedad es incurable o no, pues vamos a paralizar su ingreso en prisión, porque de nada serviría que nos reconociesen la suspensión de la pena una vez que ya estuviese dentro de prisión, y no nos vamos a poner tremendistas, pero es evidente que si ingresase en prisión y pasase algo, pues sería algo difícilmente revisable. Claro. Entonces, yo creo que es algo objetivo y no entendemos mucho el por qué no nos han garantizado esa suspensión de ese plazo de días para ingresar en prisión. También entiendo que habrá sentido común y que nadie mandará, porque lo que va a hacer, Alberto no va a ingresar voluntariamente en prisión en estos 10 días porque ha acreditado y ha certificado que él tiene una enfermedad. Entonces, incurable, y que si ingresa en prisión puede haber un problema, bueno, tan serio como que se acabe con su vida. Entonces, no va a ir a prisión, se va a entregar voluntariamente. Entonces, un poco queda la disyuntiva del juez si realmente él va a decretar una orden de detención para que lo ingresen en prisión.
Claro, entiendo, Arlanch, que esos 10 días acaban el sábado, esos 10 días que le dieron de ingreso voluntario en la cárcel. En ese intervalo de tiempo, en esos 10 días, ha sido cuando vosotros habéis presentado esta petición de suspensión del ingreso en prisión por estos motivos de salud que hemos comentado. Y el problema es que quedan 3 días, ¿no? Porque es el sábado, estamos a miércoles, el viernes es fiesta. Ya me decías antes que, bueno, no sé si eras tú o René, con el que también hemos hablado antes, que incluso aún siendo festivo te puede mandar un burofax aceptando a lo mejor estas razones que estáis esgrimiendo.
Claro, yo veo complicado que sea algo inminente, porque si el juez decidiese que va a ingresar en prisión, bueno, pues tendría que decretar una orden de detención e ingreso en prisión, y entonces, pues bueno, estaría la gente vigilante para ver qué sucede. Pero lo más lógico, entiendo, respetando todo y siendo humilde en la opinión, pero lo más lógico, si yo presento una petición de suspensión porque estoy enfermo y es una enfermedad grave, lo recoge el propio Código Penal como motivo de suspensión, lo más lógico que hubiese sido, oiga, pues vamos a suspender el ingreso en prisión hasta que se acredite si sí o si no es una enfermedad incurable y grave. Y una vez que lo tengamos acreditado, pues haremos una cosa u otra. Pero quiero decir, que ingrese en prisión en estos 10 días sin haber resuelto sobre la suspensión es lo que no entendemos.
Con lo cual, se supone que de aquí al sábado, el sábado ya es el último día, con lo cual tiene que ser antes del sábado, o sea, tendría que ser entre hoy y el viernes, aunque el viernes es fiesta. ¿El viernes puede haber alguna noticia, Erlanch?
No, yo estoy prácticamente seguro que no va a resolver sobre, para resolver sobre la suspensión que hemos pedido, requiere que le quede un médico forense del juzgado, que se le dé traslado al Ministerio Público, que el Ministerio Público informe. O sea, que es un trámite muy, o sea, que se va de tiempo. Por eso digo que lo lógico hubiese sido suspender estos 10 días de prisión y decir, oiga, espere, vamos a suspender ese plazo de ingreso en prisión hasta que resolvamos sobre la suspensión de la pena, porque es que si no, podríamos llegar a la paradoja de que ingresase en prisión y 5 meses después dijese, no, oiga, pues es verdad, tenían razón, vamos a suspender el ingreso en prisión. Y luego dirían, ah, pero bueno, es que usted ya lleva 5 meses en prisión, con lo cual es que no tendría sentido.
Bueno, tenemos que recordar también, Erlanch, que es otra cosa que ha llamado bastante la atención, el hecho de que a Alberto le condenaron un año de cárcel. Sabemos que al menos normalmente hacen falta que te condenen a algo más de 2 años para ingresar en prisión. A este vecino del barrio del Pilar le condenaron un año, pero parece ser que su, digamos, militancia social o política, o como lo queramos decir, puede ser el origen, porque también nos contaban compañeros de la Coordinadora 25S semanas atrás, o días atrás, que hay muchos más casos de parquímetros que se rompieron en el barrio del Pilar y en otros distritos, por ejemplo aquí en Hortaleza o en Carabanchel y demás, y que eso está como parado, pero como que han elegido a Alberto por algo en concreto, no sé si tú puedes decir si es por razones ideológicas.
No, yo ahí no puedo entrar, quiero decir, porque yo he llevado lo que es la ejecutoria. Sí que al final de la ejecutoria, quiero decir que no llevo el procedimiento penal en su origen, entonces, pero lo que sí que me llamó la atención fue en el último recurso que desestimó la audiencia provincial, que hablase como motivo de no otorgarle la suspensión y la sustitución de la pena el hecho de la peligrosidad criminal de Alberto, entendiendo esa peligrosidad criminal como una prognosis, quiero decir, como un futurible, que ellos entendían que en un futuro podría volver a cometer o a participar en algún tipo de delito. Y hay que recordar que desde el año 2006 Alberto no tiene ninguna causa pendiente. Quiero decir que ese término peligrosidad criminal aplicado a Alberto, pues no se compadece con la realidad, yo creo.
Es que si solo le han condenado una vez y desde el 2006 al 2013 no se conoce ningún otro hecho delictivo, ¿no? Es como muy subjetivo lo de considerar esta...
Lo de la peligrosidad criminal, creo que si lo hubiesen basado en otro tipo de argumentación jurídica, ya te digo que, pues hombre, sería discutible o no discutible, tendría encaje legal, pero hablar de peligrosidad criminal... A mí me cuesta encajarlo, pero quiero decir desde un punto de vista objetivo, sin hacer una interpretación subjetiva, que siempre que eres una parte, pues evidentemente la haces, pero desde un punto de vista lo más objetivo posible, peligrosidad criminal de aquí a un futuro, cuando desde el año 2006 no tiene ninguna detención ni ha cometido ningún hecho delictivo, es lo complicado de engarzar con ese término.
Dos últimas preguntas, Lanz, que supongo que estás muy liado. ¿Este silencio administrativo que de momento hay, o judicial, no sé cómo se dice, esto beneficia a Alberto o le perjudica? O sea, él ya nos dices que él voluntariamente no va a ir. Si la Administración de Justicia no se pronuncia, pues Alberto no tiene por qué ingresar en prisión.
Claro, seguiríamos en una especie de limbo en el que efectivamente tendría que haber ingresado, no ha ingresado, y que digamos que la pelota estaría en el tejado del juez, de si él resuelve que como no ha ingresado, pues van a dictar una orden de detención e ingreso en prisión inmediata. Eso es un poco lo que está en su tejado. Él tiene presentado los escritos solicitando la suspensión de un informe de un médico especialista diciendo lo que puede pasar si ingresa en prisión, pero él ha considerado que no iba a suspender ese plazo de 10 días de ingreso en prisión, y entonces una vez que termine, pues la pelota está en su tejado. Él tiene que decidir si va a tomar la decisión de interesar su ingreso en prisión con la detención, o si va a esperarse a resolver sobre su enfermedad y hasta que le vea un médico forense y responda al fiscal, que sería lo más lógico.
Y por último, Alberto, mientras tanto, que está ahí viviendo en su casa tranquilamente, o ha dicho, bueno, yo por si acaso me voy a pasar unas vacaciones por ahí fuera hasta que...
No, Alberto está que donde siempre, o sea, quiero decir... dando la cara, manifestándose, y no se esconde. No ha cometido nada por lo que se tenga que esconder, con lo cual es una persona pública y orgullosa de su militancia, entiendo. Uh-huh. Eso mejor lo respondería él, pero vamos, yo no le veo ni que se vaya a esconder, ni que se vaya a ir, no se va a ir a ningún sitio, y estará pues esperando lo que decida.
Muy bien. Pues Erlanch, no sé si nos dejamos algo importante, tú que eres el abogado, que a lo mejor yo no te he preguntado porque no estoy muy ducho en estas lides.
No, está todo preguntado, y sobre todo eso, para que lo entienda la gente, es 10 días para ingresar en prisión, presentamos escrito solicitando la suspensión, lo más fácil hubiese sido el juez que hubiese dicho, oiga, pues vamos a esperar estos 10 días, voy a suspender el plazo de ingreso en prisión hasta que se resuelva sobre si existe o no esa enfermedad sobre la que han basado su petición de suspensión de ingreso en prisión. Como no lo han hecho, pues estamos en esta indeterminación, y está en manos de su señoría el que decida qué es lo que va a hacer. Yo entiendo que el sentido común prevalecerá, y no se ingresará en prisión a una persona que tiene un padecimiento incurable y una enfermedad que, como le ocurre algo en prisión, evidentemente, pues el responsable sería quien hubiese ingresado en prisión. Entiendo, ¿eh? Así que vamos a esperar a ver qué sucede.
Perfecto. Pues no te entretenemos más. Erlán Chivarrondo, abogado de Alberto, muchas gracias por atendernos y esperemos que lleguen buenas noticias antes del sábado.
Ojalá.
Un abrazo. Hasta pronto.
Informativo más voces.
A lo largo de los meses hemos ido acumulando datos y evidencias de que países occidentales, entre los que se encuentran Estados Unidos y los países de la Unión Europea, han estado financiando a los grupos terroristas y yihadistas, incluida Al-Qaeda, que forma parte del llamado Ejército Libre de Siria, que lucha en ese país contra el gobierno de Bashar al-Assad. Ahora, un jefe militar del Ejército Libre de Siria, Saddam al-Jamal, ha reconocido en un vídeo publicado en el portal YouTube que Arabia Saudí y Qatar proporcionan apoyo financiero a los insurgentes en Siria, según informó la televisión libanesa Al-Mayadeen. Al-Jamal, quien encabeza la brigada Allah Akbar, declaró que el principal patrocinador de los rebeldes había sido Qatar, antes de que Arabia Saudí, en cooperación con diversos servicios de inteligencia, se hiciera con el control del flujo de dinero y de armas. Los mandos militares de los rebeldes, según él, sostuvieron numerosos encuentros con oficiales de inteligencia de Arabia Saudí, de Israel, Qatar, Jordania y de Estados Unidos. Pero además, se sabe que a Siria han llegado mercenarios y yihadistas de al menos 29 países de todo el mundo. Y en un giro de tuerca más, también se ha conocido que Arabia Saudí ha conmutado las condenas a criminales y terroristas peligrosos condenados en Arabia Saudí a penas de muerte o cadena perpetua al ser enviados a luchar en Siria contra el gobierno de Bashar al-Assad. Sobre este asunto, el análisis del experto en política internacional, Alberto García Watson.
Bueno, definitivamente, como bien has dicho, son de 29 países de alrededor del mundo que se están aportando a yihadistas que van a luchar al mal llamado Ejército Libre Sirio en Siria. La mayor parte de estos países no son conscientes de que estas personas, estos radicales yihadistas, van a Siria a luchar. Excepto un país en particular, que es Arabia Saudí, que no solamente aporta grandes cantidades de estos yihadistas, pero que, aparte de aportarlos, los financia, los entrena, les entrega armamento, y como un informe ha declarado, apuntado recientemente, incluso el gobierno de Arabia Saudí estaría proponiendo a muchos yihadistas presos en prisiones de Arabia Saudí una amnistía penal a cambio de ir a luchar a Siria junto con Al-Qaeda, ¿no? Entonces esto representa realmente pues una interferencia, una injerencia por parte de Arabia Saudí en los temas internos de Siria y en definitiva y por lo tanto representa casi una declaración de guerra contra el Estado sirio.
Analistas como García Watson estiman que los países occidentales y sus aliados están jugando con fuego al financiar a terroristas que luego son los mismos que atentan contra los países que ahora les financian y apoyan en Siria como antes lo hicieron en Libia.
Bueno, se da la circunstancia que el gobierno español, a través de su ministro de Asuntos Internos, ha hecho recientemente, se ha vanagloriado de la detención de numerosos yihadistas españoles que se proponían ir a Siria a luchar con los yihadistas, con Al-Qaeda, con los rebeldes sirios en Siria. Y se da la circunstancia que, por otro lado, curiosamente, a pesar de que los detiene aquí, legitima a la oposición siria y especialmente a sus rebeldes como legítimos portavoces del pueblo sirio. Existe efectivamente un gran problema porque a la vuelta estos milicianos pues podrían llevar su lucha radical, como ha pasado aquí en España, a llevar atentados como ocurrieron en Atocha en el 2004 y la consiguiente cantidad de muertos. Curiosamente, se da la circunstancia de que Israel, curiosamente, como digo, aporta no solamente a miembros de la inteligencia israelí, sino también a mucho armamento bélico, como el que ha sido requisado por el ejército sirio recientemente, pero ellos no tienen, en cambio, ese problema, porque nunca Al-Qaeda ha atacado a Israel, ¿no? Pero en otros países, efectivamente, existe ese miedo de que cuando regresen esos milicianos, los que regresen puedan realmente formar parte de grupos y brigadas de Al-Qaeda que puedan sembrar el terror en los países occidentales.
Era el analista político Alberto García Watson.
Informativo más voces.
Soy nicaragüense, centroamericano, voy sembrando sueños en mi camino, recuerdos que me acompañan. Puedo ser obrero, puedo ser embajador. Yo no bajo cabeza, no a la orden.
En México comenzó la novena edición de la caravana de madres centroamericanas en busca de sus hijos desaparecidos con la participación de medio centenar de familiares de migrantes y de activistas que van a recorrer 4.000 kilómetros por todo México en busca de pistas sobre los desaparecidos. Entre el 2 y el 18 de diciembre la caravana recorrerá 22 localidades mexicanas en 15 estados para buscar algunos de los desaparecidos y sensibilizar a la sociedad mexicana y a las autoridades sobre el drama que sufren las miles de personas que atraviesan México cada año en busca de un futuro mejor. La caravana, organizada por el Movimiento Migrante Mesoamericano, arrancó en el municipio del Ceibo, en el estado de Tabasco, en el sureste del país, y recorrerá algunas de las principales ciudades por las que pasan las y los migrantes para alcanzar la frontera norte con Estados Unidos. La esperanza de las madres, en su mayoría procedentes de El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala, es encontrar a sus familiares o información que les ayude a localizarlos. El informe nos lo ofrece Fernando Velázquez del colectivo Pueblos Sin Fronteras de Radio Pacífica.
En México, la caravana de 43 madres centroamericanas que ingresará al país el 2 de diciembre avanza cruzando largas extensiones de territorio en busca de sus hijos desaparecidos. Marta Sánchez Soler es coordinadora del Movimiento Migrante Mesoamericano, los anfitriones de la caravana en México.
En esta ocasión vinieron 10 madres de cada uno de los países de Centroamérica, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala. El objetivo de la caravana es evidentemente apoyarlas en su lucha por encontrar a las gentes que se les han desaparecido en tránsito por México. Y eso es una de las tareas fundamentales de nosotros como movimiento migrante.
Las mujeres dicen que intentan encontrar a sus hijos migrantes desaparecidos o cuando menos saber cuál fue su destino. Sánchez señala que las 8 caravanas previas han tenido resultados al tiempo que sientan las bases para dar continuidad a la búsqueda de los desaparecidos.
Después de que terminan las caravanas, nosotros seguimos buscando con las pistas que se recogen a lo largo de la ruta y hemos encontrado ya bastante gente. Y en esta caravana tenemos 5 encuentros planeados de 5 familiares que encontramos con las pistas de la caravana anterior. Cada caravana va construyendo los éxitos de la caravana siguiente.
Sánchez Soler destaca que es importante que los medios de comunicación se sumen a la denuncia, pues eso aumenta las posibilidades de encontrar más desaparecidos y darle visibilidad al hecho de que el gobierno mexicano parece trabajar como patrulla fronteriza de los Estados Unidos.
La denuncia y pedir a los medios masivos de comunicación que hagan muy público lo que está sucediendo en el país con respecto a los crímenes en contra de los migrantes centroamericanos fundamentalmente, y que el exigirle al gobierno mexicano que pare la ola de criminalidad en contra de ellos, dado que son cómplices y parte del esquema diseñado probablemente en el Pentágono para que México sea la patrulla fronteriza de los Estados Unidos.
El padre Alejandro Solalinde es encargado del albergue para migrantes conocido como Hermanos en el Camino, ubicado en Ixtepec, Oaxaca, en el sur de México.
Desde hace muchos años, personas del gobierno de diferentes niveles han estado siempre involucradas con el narcotráfico. De todos los niveles de gobierno han estado involucrados desde hace muchos años. Podríamos decir que la política y el narcotráfico en México son cosas demasiado asociadas.
¿Y eso tiene que ver con dinero que sacan extorsionando a las familias de los migrantes o porque los obligan a trabajar como esclavos o como prostitutas?
Exactamente, mire, nada más por cuestión de trata, nada más de pura trata con fines de explotación sexual, ya no laboral, sexual, es un giro negrísimo, criminal a más no poder, que deja muchísimo dinero. Cada mujer tratada tiene de 30 a 50 encuentros sexuales por día. A veces hemos tenido casos que han llegado hasta 70 algún día. Es algo increíble, ¿no? Que lo obliguen a la gente a trabajar así, las explotan. Lo más triste es que no solamente para las migrantes, sino ya también para las mexicanas, para las nacionales, hay esa amenaza por todos lados. Antes nada más teníamos desaparecidas migrantes, hoy tenemos desaparecidas mexicanas en todos los estados. Niñas de secundaria, niñas de preparatoria y muchachas de profesional desaparecen.
¿Y las autoridades qué dicen al respecto?
Hay autoridades que están metidas en eso también. La trata sería imposible de llevarse adelante si no hubiera la complicidad de diferentes niveles de gobierno, de muchas personas en el aparato oficial. Sería imposible. Nada que sucede en México, los crímenes que ocasionen ganancia con dinero a costa del ser humano, es ajeno a los funcionarios públicos. Por supuesto que hay personas honestas, por supuesto que hay buenos políticos, pero son muy contados y ellos no logran imponer su autoridad moral como para que estas cosas se reviertan.
Marta Sánchez Soler habla de las formas que les permiten encontrar algunos de los más de 70,000 desaparecidos centroamericanos en México.
La última comunicación es el común denominador, que la última comunicación que tuvieron de sus seres queridos fue justamente México, ya sea a través de alguna llamada o a través de haberles enviado algún giro bancario, algún dinero para que continuaran el camino. Y a partir de la última comunicación ya no supieron nada. Y justamente esas llamadas y ese dinero que les envían son las pistas sobre las cuales empezamos a trabajar. Se visitan los nombres que aparecen en el talonario del envío de dinero, que normalmente no es el migrante, sino algún conocido o alguien de la localidad por donde andaban, porque ellos, como no tienen documentos, no pueden cobrar el dinero que les mandan. Entonces siempre hay una tercera persona involucrada en el cobro.
El padre Solalinde señala que hombres y mujeres son secuestrados en México, solo que las mujeres son más fácilmente dominadas y puestas a trabajar como servidoras sexuales. El tratamiento a que son sometidas es tan efectivo, dice, que algunas terminan agradeciendo a sus captores por tenerlas raptadas.
Acaban inclusive ellas agradeciendo que las tengan tratadas.
¿Y eso porque les dan protección, les dan comida y casa o por qué?
Porque van minando su autoestima poco a poco. Les van diciendo que ya son basura, que están sucias, que ya su familia se avergonzaría de ellas, que para qué van a ir a su familia si son basura. También las meten en la droga, las meten en el alcoholismo, a tal manera que se vean ellas mismas que son una piltrafa. Después, ellas acaban diciéndoles que favor les hacen con tenerlas ahí todavía, ¿eh? Favor.
¿El negocio se queda en México? ¿Esas mujeres no se exportan a Estados Unidos?
Claro que se exportan a Estados Unidos. Hay una mafia que es regional, que va desde Centroamérica, México, Estados Unidos. Y yo no dudo ni tantito que con engaños y con cosas también se las lleven a Europa.
El sacerdote destaca que el lucrativo negocio del tráfico de humanos ha cruzado las fronteras de la región, inclusive hasta la ciudad de los rascacielos.
Nosotros hemos sabido de muchísimos casos que ya no solamente se quedan en la frontera, trata en el sur de México, en la frontera sur, trata en la frontera norte, sino también en Estados Unidos. Inclusive se las llevan hasta Nueva York.
Sánchez Soler habla del trabajo investigativo que les permite encontrar desaparecidos y retornarlos a sus familiares.
Es muy variado lo que encontramos, pero todas tienen elementos conductores. El primer elemento conductor es que las gentes, cuando cruzaron México, fueron asaltados, fueron robados, no tienen ningún documento, ningún papel, nada como comunicarse. Otro elemento es que cuando salieron de sus países no había teléfonos celulares, viven todos en zonas muy pobres, muy marginadas, probablemente sin luz, sin teléfono, sin electricidad y sin señalamientos en las calles. Todos han hecho algún intento de encontrar, de comunicarse con sus familiares y no tienen resultados y pues va pasando el tiempo. Por ejemplo, el año pasado encontramos a un nicaragüense que tenía 30 años sin saber de su familia. Le habían informado que toda la familia había muerto en la guerra, entonces ya había dejado de buscarlos.
De nuevo, el padre Alejandro Solalinde del albergue para migrantes Hermanos en el Camino.
¿Qué medida de protección puede darle a una mamá, a un papá, que ve que su hija sale en la mañana a la secundaria, a la preparatoria, su hijita, una adolescente, y que de repente puede ser robada para meterla inmediatamente en la prostitución? Son decenas de miles de desaparecidos. Algunos se han juntado, mamás, y están buscando. ¿Usted cree que el gobierno les ha hecho caso? ¿Les hizo caso el gobierno de Calderón? ¿Les está haciendo caso este gobierno? Siguen desapareciendo sus hijos, como en el caso de María Herrera, que desaparecieron dos hijos, los fue a buscar los otros dos, y desaparecieron también los otros dos, para variar, en Veracruz. Yo creo que no hay protección contra eso. La situación de seguridad en México es sumamente incierta. abierta. Sabemos que es muy dolorosa, como ayer que llegaron los migrantes asaltados, llegaron sin ropa, golpeados. Sabemos todo eso, pero nuestro ánimo no decae porque sabemos que la última palabra, mi amigo, la tiene Dios, no los delincuentes. La palabra de Dios va a seguir y Dios tiene la última palabra, amigo. Algún día tendremos un mundo menos sucio que el que tenemos ahora.
La caravana integrada por mujeres de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua recorrerá los 4.000 kilómetros de la ruta del migrante en México, visitando 22 localidades de 15 entidades del país. El recorrido concluirá hasta llegar a Ciudad Hidalgo, Chiapas, el 18 de diciembre. En Los Ángeles, yo soy Fernando Velázquez.
Soy nicaragüense, centroamericano, voy sembrando sueños en mi camino, recuerdos que me acompañan.
Aquí terminamos este espacio de análisis informativo. Os agradecemos la atención y os esperamos en la cita informativa de mañana. Hasta entonces, un saludo.